Bueno, voy a empezar siendo las 19:05. Un aviso antes que nada, les voy a silenciar los micrófonos a todos desde mi control y luego cuando empecemos las preguntas al finalizar la conferencia de Alda, se puede levantar la mano y yo por orden de mano levantada y si me dan este tiempo para ir organizando los nombres de los que tengan preguntas, les voy dando la palabra. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a UGAP por la confianza en elegirme para hacer esta moderación. Es para mí un honor y un orgullo presentar a mi querida amiga Alda de Crevío. Y para hacer su presentación, Alda nos mandó una pequeña reseña de lo que ha sido parte de su trabajo y de su vida. Así que la voy a leer en primera persona porque así fue como la recibí. Soy Alda Rodríguez dos Santos, 56 años, madre de cuatro hijos y abuela de tres. Nací y viví hasta los 12 años en una zona rural de Tacuarembó, Uruguay. Siempre amé la tierra y ella es mi vocación. Logré ir a la universidad y desde los primeros años elegí desarrollar un camino diferente al que me ofrecía de formación basada en paquetes de agroquímicos. Junto a otros compañeros, fundamos un grupo para hacer práctica agroecológica en suelo de la Facultad de Agronomía. Luego fundamos la Mesa de Agroecología que antecedió a la Red de Agroecología. Mientras me titulé como ingeniera agrónoma, orientación granjera, otorgado por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República el 20 de octubre de 1993. Regresada a mi zona de origen, me autogeneré trabajo junto a paisanos de la zona. Fundamos el grupo de agroecología Parroquia de Lourdes con pequeños productores de cinco zonas rurales, adelantándonos a las compras públicas, a los alimentos de los productores agroecológicos, abasteciendo comedores públicos. Incansable en la búsqueda de conocimiento, además de un proceso permanente de aprendizaje que continúa, logré el doctorado en Ciencias Agrarias otorgado por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba, en julio de 2003. He trabajado en múltiples programas de desarrollo, soberanía alimentaria y conservación en Uruguay y en América Latina, para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, la Organización para la Alimentación y la Agricultura FAO, para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Programa de Desarrollo de la Granja del Ministerio de Ganadería y la Cooperación Técnica Alemana, proyectos de la Intendencia Municipal de Tacuarembó y proyectos del Movimiento de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural, MEVIR, y la Unión Europea. He sido docente y dictado cursos de agroecología, horticultura orgánica y control biológico en universidades de Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Suiza y Estados Unidos. He escrito más de 15 artículos científicos, más de 20 artículos no científicos. Tengo tres libros publicados de única autoría y tres libros publicados compartiendo autoría. Pero lo que más resalto es que he encontrado la forma para trabajar siempre desde y con mi tierra y su gente. Con más de 100 comunidades rurales, las familias agricultoras y sus escuelas rurales. A través de la cofundación en el año 2003 del Batoví Instituto Orgánico, coordino las actividades de coinnovación tanto en el establecimiento productivo sede del instituto como en las cadenas de acciones que se vienen desarrollando junto a múltiples organizaciones de productores agropecuarios e instituciones públicas y privadas, promoviendo y siendo parte de los cambios en la sociedad. En la sede y predio productivo de Bio Uruguay, lugar donde vivo, se lleva a cabo una planificación predial que ha restaurado el sitio con la plantación de más de 3.000 árboles nativos en Asociación de Agricultura y Ganadería, practicando y ensayando una forma de producir y vivir cuidadosa del bioma Pampa y su diversidad. Desde allí creamos CREBIO, Centro de Reproducción de Bio, para conocer más las comunidades microbianas del suelo, sus funciones, cómo integrarlos a los procesos de regeneración y transición agroecológica de los sistemas productivos. Considero que esto está activando una verdadera evolución de la agropecuaria uruguaya. Además, soy productora ganadera e integrante de la empresa familiar de turismo ecológico Posada Ñangapiré, En este último, vivenciando la experiencia desafiante de intercambiar y compartir experiencias con visitantes con una cultura más urbana, la cual considero sumamente importante. Bueno, sin más palabras, le paso la palabra a Alda. Gracias.
Magdalena, muchísimas gracias por esa presentación, que la verdad que la hice desde el corazón y tratando de rescatar un poco qué hace que estemos hoy acá. Agradecida por esta oportunidad que me da UGAP de contar un poco más y de seguir consiguiendo socios, no solo los socios microorganismos que ayudan y restauran, sino los socios de todas aquellas personas que por una cuestión de ética o por múltiples razones, económica, salud, lo que sea, llegan a la búsqueda de alternativas, y creo que es entre todos que podemos hacer estos cambios. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de proponerle este título cuando Marta Martínez, integrante de UGAP, se comunicó conmigo para dar esta charla, y es parte también de la evolución de lo que venimos generando y conversando sobre el uso de los microorganismos y las herramientas biológicas en los diferentes sistemas productivos, y en este caso de la garrapata bovina. Entonces, hemos ido cambiando un poco, y ya en vez de hablar de hongos nativos, ya estamos hablando de biogarrapaticidas y cómo integrarlos al manejo que actualmente se hace. Y en eso voy a tratar de ser sintética, aunque es algo de lo cual no tengo grandes capacidades, cabe destacar. Bueno, no sé por qué no lo logro pasar. Ustedes ven ahí, se ve perfecta la presentación. A ver si... Ahí, sí.
Abajo, bueno, ahí, ahí bien.
Un poquito en mi presentación hablamos de Biouruguay, que es un instituto orgánico llamado Batoví Instituto, que está en la zona de Zapará, en Tacuarembó. Y quiero contarles y también agradecer porque fue fundado en el 2003 junto a productores, a ganaderos, a horticultores, a familias de la zona rural y de la zona urbana, educadores, médicos, enfermeros. Bueno, una multiplicidad de actores que todavía hoy seguimos trabajando en conjunto, y yo creo que junto, que al igual que en el suelo y para el manejo de plagas, las comunidades son fundamentales, porque es imposible hacer trabajo solos, en soledad, y esto es un ejemplo. El Batoví Instituto Orgánico ha sido un ejemplo de cómo una organización no gubernamental, sin recursos, tiene la capacidad de sustentarse y de ir haciendo un caminito que es un aporte para la sociedad. Nuestra base, nuestra orientación, nuestra bandera ha sido la agroecología, que es una ciencia muy moderna. Creo que podríamos decirse que es una de las respuestas a los terribles problemas tóxicoambientales, de la salud en todo sentido, que generó los paquetes tecnológicos de la Revolución Verde. Fue iniciada por Miguel Altieri, un doctor en ciencias que actualmente trabaja en la Universidad de Berkeley, o ha trabajado en los últimos años, pero que lidera junto a su esposa Sara Nichols este movimiento latinoamericano, que es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, y que han también hecho un camino junto a múltiples familias de la zona rural y urbana en definir la agroecología y en hacer que la agroecología sea un soporte, no solamente un soporte científico, sino también metodológico para transformar y generar conocimientos sobre el manejo de los agroecosistemas para construir estos sistemas alimentarios tan necesarios que vuelvan a los territorios más soberanos, más resilientes y hoy más que nada también sostenibles con toda la crisis que igual se ha ido agudizando en todo el planeta, ambiental, económica, ecológica, etc. Entonces, dentro de este gran contexto que es la agroecología, nosotros vemos el rol de los organismos nativos y microorganismos del suelo con múltiples roles, no solamente en el control de plagas y de enfermedades, de cultivos o de la ganadería, sino también en esto de restaurar los ecosistemas. Y en eso fue que fuimos creando a través de los años el centro de reproducción, que bueno, las pampeanas lo han visto crecer, desde una piecita pequeña donde se hacían aislamientos y se ensayaban formas de multiplicación de estos microorganismos, a tener hoy un centro que es también una biofábrica y donde desde aquí, desde el CREBIO, tratamos de que estas herramientas biológicas ayuden a que ocurra una evolución de los sistemas de producción agrícolas y ganaderos también. Centrándome más en lo que tiene que ver con la garrapata y con cualquier plaga, en este caso la garrapata, es importantísimo hablar de lo que es el manejo integrado. Y bueno, para mí es el manejo ecológico porque personalmente he perseguido y he buscado eso en los sistemas productivos donde directamente puedo decidir, pero también he promovido en otros sistemas productivos las transiciones agroecológicas, la integración de herramientas de control, porque uno de los problemas de los sistemas, del paradigma actual de producción de ya sea ganadera como agrícola, es que están muy basados y demasiado basados en los métodos químicos, y esto hace que, bueno, esas herramientas que de pronto podían ser usadas en algunos momentos terminaron siendo casi que el eje central de manejo de cualquier plaga. Entonces, ya existe desde hace mucho tiempo este concepto de manejo integrado, y en el caso de la ganadería y en el caso de la garrapata bovina como importantísima plaga ectoparásito del ganado, existe una cantidad de herramientas. Están las herramientas biológicas, de las cuales vamos a hablar hoy, que las herramientas biológicas deben ser y se transforman en piedras angulares para permitir bajar la presión química y permitir la reaparición de otros controladores naturales y de otros equilibrios tal cual están en la naturaleza, pero además hay manejo de todo el sistema ganadero, del manejo de las pasturas, la generación de corredores biológicos, la utilización de nativas, la utilización de las plantas, que hay mucha información sobre la fitoterapia, aquellas plantas que son altamente concentradas en taninos, la homeopatía, la hemovacuna como una forma de disminuir, de inmunizar al ganado para evitar las pérdidas de muertes por tristeza bovina, por anaplasma o por babesia, en vez de estar poniendo químicos, como sabemos que se utilizan en grandes cantidades, drogas para la prevención de esta enfermedad. En síntesis, hablamos de que en un manejo integrado de plagas debemos conocer la plaga, conocer y poner en funcionamiento todas aquellas herramientas de manejo que ayudan al control de la plaga, o sea, combinar todo lo que tiene que ver con las buenas prácticas de manejo. Como les decía, gran parte del manejo, y me consta porque ando de arriba para abajo por todo el Uruguay, y del manejo de las garrapatas, está el uso de los productos de síntesis químicas. Tenemos muy pocos grupos de moléculas de síntesis química, de las cuales, si miramos en el cuadrito acá abajo, hay una evolución de los diagnósticos de resistencia que desde el año 78 hasta el presente se ha ido identificando resistencia. La garrapata es un bichito que tiene una alta capacidad de mutar, de cambiar, de volverse resistente a las moléculas de síntesis química, y por encima estos productos, si no son bien usados, en cada generación de garrapatas, que ahora vamos a ver, es otro de los temas importantes, conocer los ciclos de la plaga de la garrapata, si son usados en conjunto, en mezclas o juntos en una misma generación, toda aquella descendencia que sobrevive a las moléculas se vuelve resistente. Entonces, un poco porque es normal de los productos de síntesis química y otro poco por el mal uso, ha ido apareciendo no solamente en Uruguay, sino en el mundo entero, la resistencia a estos productos. Por lo tanto, no podemos basar el control de la garrapata simplemente al uso de productos de síntesis química. Por otro lado, contarles que al flasurón, que es una de las drogas, decimos que no hay resistencia, pero la verdad es que en Uruguay no se están haciendo test de resistencia al flasurón, sí en los países vecinos. O sea que cuando mandamos a hacer el análisis de resistencia, de pronto no sabemos si realmente no estamos también generando resistencia o ya tenemos resistencia a esta droga. Por otro lado, hablar de los tiempos de espera. Fíjense que, por ejemplo, las ivermectinas, que además tienen efectos muy dañinos sobre la microbiota del suelo y por lo tanto sobre todos aquellos otros amigos, nuestros socios para el control de las plagas, tiene 122 días de espera, por decir algo. El etión, que está prohibido en Estados Unidos y que fue motivo de que nos devolvieran carne con trazas químicas y bueno, y hoy está muy limitado su uso, solamente con permiso de las autoridades sanitarias, tiene 130 días de espera. Y no quiero hablar, porque no me daría el tiempo, pero sería un tema que seguramente AUGAP habrá ya profundizado o estará haciéndolo, de todos los efectos negativos que tienen las diferentes moléculas. Yo fui profundizando en los efectos negativos sobre la vida cuando empecé haciendo análisis de compatibilidad de qué pasaba, qué efecto hacía el fipronilo, el amitraz, o los piretroides, o los órganos fosforados y las vermetinas sobre los hongos. Pero la verdad es que también hay muchos trabajos científicos y mucha bibliografía que habla de los efectos fatales que tienen estas moléculas sobre toda la biodiversidad asociada a las pasturas, y lo digo acá porque este es un grupo que justamente cuida las pasturas naturales, y las pasturas y los vegetales no están aislados, han evolucionado en conjunto con una gran diversidad de organismos con múltiples funciones y roles que no solamente son roles para mantener las plagas reguladas, sino también otros roles como son la presencia y la existencia de la diversidad de abejas y de polinizadores. Por ejemplo, el fipronil es un producto que afecta gravemente a los polinizadores, y se sabe que si nos quedamos sin polinizadores, el 90% de los alimentos que son parte de los alimentos de esta especie, el Homo sapiens, los perderíamos. Sin profundizar en eso, es importante, creo, que se mencione. También es importante, creo, hablar de que Uruguay, si se fijan en esta grafiquita, tercero de arriba para abajo, está en uno de los países con un alto uso, exactamente 8 y algo kilos, de productos de síntesis química por hectárea, ¿no? Con todos los problemas que eso trae para el ambiente. Entonces, debe ser, creo, un objetivo, tanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de conservar el suelo y conservarnos a nosotros mismos como especie, encontrar alternativas, porque estos productos ya no solo se hablan, y estos productos que se usan contra la garrapata, por ejemplo el fipronil, que es un producto altamente tóxico, que en agricultura, por ejemplo, solamente se puede, está también con uso restringido, solamente se puede usar con firma de un agrónomo en términos especiales, y sin embargo en ganadería lo usamos en forma corriente en todos los campos. Entonces, no solamente hoy se habla de los efectos crónicos sobre la salud, cómo muchas de estas moléculas que son carcinógenas, que son teratogénicas, o sea, generan mutaciones en todas las especies, también en los humanos, afectan aspectos reproductivos y de desarrollo. Los problemas, yo tuve una profesora en mi doctorado que hablaba de que hay estudios hechos sobre el avance de la esterilidad en los seres humanos, provocada también por los productos de síntesis química. Entonces ya no estamos hablando de los efectos crónicos de los que estamos hoy, sino que estamos dejando una herencia también. Estamos transmitiendo a través del esperma, a través de nuestros óvulos, hay una herencia transgeneracional de todas estas moléculas. Entonces, ¿para qué decir la importancia de buscar alternativas? Y dentro de las alternativas, conocer la plaga y conocer en qué lugares esa plaga es más vulnerable es sumamente importante. La garrapata del bovino, Rhipicephalus microplus, es una garrapata que es un ser vivo que tiene una parte de su ciclo arriba del ganado. Se habla que esa parte es la etapa que es patogénica, que parasita, que no tiene vida libre y es menos dependiente de las condiciones ambientales. Y otra parte que cae en las hembras, las telióginas, las rellenas, ya cuando llegaron a su crecimiento total, caen al suelo. Cada garrapata puede poner hasta 5.000, 4.500, 5.000 huevos, que es un montón. Si se fijan acá en esta fotito que puse en la mano izquierda y abajo, una sola garrapata, miren la masa de huevos que pone. Esos huevos se desarrollan en el suelo y empiezan a eclosionar las larvitas. Estas larvas suben a la punta de los pastos, como está la foto de la izquierda ahí arriba, y finalmente suben al ganado donde termina su ciclo de desarrollo. Entonces, hoy por hoy, nosotros con los sistemas, con los manejos basados muy fundamentalmente en los productos de síntesis química, estamos atacando a esta plaga en esta etapa que está arriba del ganado. Yo digo envenenando cuerpo, músculo, sangre, todo del ganado, pero no estamos atacando esta parte que es el suelo, que es donde se dice está más del 70, 80 y hasta el 90% de la población de garrapata. Entonces sube garrapata, envenenamos la vaca, envenenamos la vaca, envenenamos la vaca, pero no estamos haciendo nada por toda esa población. Los niveles de infestación, las poblaciones están en el suelo. Bueno, entonces, como nada tiene un principio con uno es parte, aporta un granito de arena, y en Uruguay hay mucha investigación sobre esto, que es las propuestas de tratamiento generacional de la garrapata. Se dice que esta plaguita tiene tres, algunos hablan de cuatro, pero bueno, tres generaciones. Si el invierno es un verdadero invierno, que no es lo que está pasando en este invierno, ¿verdad? El frío intenso, las heladas, hacen parar la garrapata. Los huevos que sobreviven, entre agosto y noviembre nacen, y esta vendría a ser la primer generación de garrapata. Que si no hacemos tratamientos a tiempo y dejamos caer y caer, que es muy común, porque los productores ven garrapata ya por allá, por octubre, noviembre, mientras estuvieron subiendo, cayendo y depositando huevos. Bueno, entonces si no hacemos los tratamientos a tiempo, ocurre que tenemos la segunda generación de diciembre a febrero, donde vamos a tener aumentada la población a nivel del establecimiento, a nivel de suelo y a nivel de los animales. Y de marzo a mayo se daría la tercera generación, que es donde más nos desesperamos, porque también generalmente está la venta de terneros, queremos la limpiar a los animales, encontramos que hay resistencia, encontramos que se aplican productos de síntesis química, pero no se limpia el ganado porque sigue subiendo y sigue subiendo. Y ahí ocurren horrores como mezclas que se dan cada pocos días. Bueno, no vamos a profundizar en eso. ¿Qué propuesta tenemos nosotros en base a este conocimiento que ya se viene trabajando en el país y que hay múltiple información? Y que habla de que en cada una de las generaciones deberíamos usar un grupo de síntesis química, incorporar en esto los tratamientos con herramientas biológicas. Nosotros hemos desarrollado en Crevío un biogarrapaticida basado en 3 cepas de hongos nativos, se llama Crevío 7, es con el que venimos haciendo diversos procesos de escalamiento, de coinnovación, en conjunto con el Ministerio de Ganadería, este año también en el marco del SNIDER y en conjunto con el Plan Agropecuario. Ya en versiones anteriores se escaló a productores de Tacuarembó, a productores lecheros y ganaderos, luego se escaló a productores de Paysandú con la Liga de Trabajo de Guichón y a Cerro Largo con la Liga de Trabajo Fraile Muerto, y este año acaba de comenzar un escalado que está en Rivera con la Fomento Curtiseiras, en Cerro Largo con un grupo de colonos y en Aiguá con la cooperativa Calay. ¿Qué estamos proponiendo? Incorporar este biogarrapaticida. En realidad les quiero contar que hubo un momento más utópico, que dijimos, bueno, cada establecimiento que aísle sus propias cepas, que las multiplique y las use. ¿Por qué digo más utópico? Porque, bueno, no fue fácil, no tantos sistemas de producción por sus complicaciones familiares, empresariales, etcétera, pudieron hacerlo. Y fue por eso que decidimos desarrollar una herramienta. Este Crevío 7 ya tiene realizado todos los análisis toxicológicos que se exige normalmente para la aprobación. O sea, está asegurado, están hechos los análisis en laboratorios internacionales, documentan y aseguran la inocuidad para el ser humano, para los animales de sangre caliente, para otros organismos, etc. Por eso, hoy por hoy, lo que estamos utilizando es este biogarrapaticida. Un biogarrapaticida que, como les decía, es amigable con el ambiente, que no deja residualidad ni en la carne ni en la leche, o sea que podemos estar aplicando el producto para disminuir población de garrapata y vamos a estar segura que el queso, la leche que tomamos o la carne no tiene trazas químicas, no tenemos que esperar 120 días como con una ivermectina, no tiene riesgos para la salud de las personas que manipulan. A diferencia de un producto químico, se puede usar en forma prolongada, o sea, no va a generar resistencia. Es más, con un uso prolongado aumenta la eficacia del biocontrolador, porque se espera que estos organismos se instalen, se establezcan, se restablezcan en los suelos, pues ellos deberían de estar en mayor proporción de las que encontramos y están disminuidos por acción de los malos manejos, como los sobrepastoreos o el uso de las drogas químicas, no solo para garrapatas, también para los parásitos internos. Bueno, pero también tiene una cosa muy interesante, y es que sabemos ahora que mejoran la estructura y la composición del suelo y que actúan como bioestimulantes y biofertilizantes. O sea que la naturaleza otra vez nos demuestra qué sabia que es y qué ciegos a veces estamos para imitarla y para seguir las leyes de la naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros? Estas cepas que son de nuestra propia biodiversidad, que son sacadas de nuestro suelo, que no son modificadas genéticamente, que son abiertas, que tienen capacidad, abiertas genéticamente quiere decir que tienen una gran capacidad de adaptarse al medio y además de ser parte de las comunidades microbianas, porque el suelo es una gran reserva de biodiversidad. Fíjense que el suelo es tan biodiverso que se dice que en un gramo de suelo rico, sano, no contaminado, puede llegar a haber 30 organismos por cada gramo. En el suelo se conservan fósiles vivientes como son las bacterias, las arqueas. Estos mismos hongos son fósiles vivientes, han vivido, han evolucionado junto con las pasturas, junto con el suelo. Nosotros, lamentablemente, en los últimos, no sé, 80 años, hemos hecho de todo por hacerlos desaparecer y de verdad, porque también hacemos análisis biológicos de suelo, hemos visto cómo desaparecen, sí, de los suelos. Entonces, ¿qué se busca? Es generar bioinsumos, que son estos productos que se emplean con fines de manejo integrado, que son multiplicaciones masivas de estos organismos y que están formulados para que, una vez puestos en el ambiente, se puedan multiplicar. Entonces, a diferencia de una molécula química, uno pone una espora, que es el principio activo de este producto, y al cabo de un tiempo cada espora puede enfermar a una garrapata. Y si ven esta fotito que está acá en la izquierda y abajo, es una garrapata que está liberando millones de esporas de hongo que van a infectar a otras garrapatas o que van a reinstalarse en el suelo para afectar los huevos que están en el suelo. Este es un poco el ciclo. Cuando aplicamos el biogarrapaticida, ¿qué ocurre? Cualquiera de las esporas que está en el producto, germina sobre la garrapata y comienza a desarrollarse. Estos hongos, como yo les decía, evolucionaron junto con las comunidades microbianas, con el suelo, con las plantas y hasta con las mismas garrapatas, y tuvieron esa capacidad de generar sustancias químicas y fuerzas físicas para perforar la doble capa lipídica que tienen las garrapatas, meterse para adentro y con los jugos internos de la garrapata, la sangre, los nutrientes que hay allá adentro, multiplicarse por millones. Fíjense que acá hay una fotito de una espora germinando, multiplicándose por millones dentro de la garrapata, y entre 7 y 10, 12 días la mata. Una vez que esa garrapata se muere, los hongos no quieren morirse junto con ellas, por lo tanto salen hacia afuera y vuelven a multiplicarse. Ahí se muestra toda la parte de la reproducción, donde cada garrapata dispersa cientos de miles, más bien son millones de esporas que van al suelo a colonizar, y estos hongos viven en la materia orgánica del suelo, se van a multiplicar en el suelo, son verdaderas fábricas. Entonces, este es el objetivo. Fíjense que el objetivo de un bioinsumo es este, que se reproduzcan a mediano y largo plazo y que se conviertan en un enemigo oculto y certero contra la garrapata. Será enemigo de la garrapata porque de nosotros es amigo. Siempre digo eso, hay que cambiar esa frase. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, huevos de garrapata totalmente afectados. No sé si ustedes ven mi cursor. Huevitos de las garrapatas totalmente tapados del micelio, del cuerpo de los hongos. Acá vemos una garrapata que ella no se tapó de hongos, pero miren, ovipuso, puso huevitos y los huevos salen todos contaminados de hongos. Entonces, los hongos estos no solo matan a las diferentes fases de desarrollo de la garrapata, huevo, larva, ninfa, adulto, sino que además disminuyen la oviposición, y eso se sabe, tanto disminuyen la cantidad de huevos que pone una garrapata como también disminuye la eclosión de los huevos puestos. Está mágico, actúa en todos los sentidos, la naturaleza sabe cómo. Entonces, como les decía, hoy, ¿qué proponemos nosotros? Usar el biogarrapaticida en los momentos donde las condiciones ambientales son ideales. O sea, temperaturas medias, humedades medias, o altas, mejor dicho. Los hongos no se mueren por frío, hay hongos hasta en la Antártida, en los polos, no se mueren por frío, pero el calor, las temperaturas altas y las humedades bajas sí las matan, y por lo menos matan a estas cepas que hemos estudiado nosotros, que están adaptadas a nuestro clima. Entonces, no, capaz que hubiéramos traído, no sé, cepas de un lugar súper súper húmedo del trópico y serían muy exigentes en humedad, y muy intolerantes a nuestras sequías, y capaz que hubiéramos traído del desierto y acá no sobrevivirían. Pero son cepas nativas: Acanthomyces, Bauberia y Metarrhizium. Tres cepas diferentes que incluimos en este biogarrapaticida. Entonces, ¿qué proponemos? En esta primera generación, no sé si recuerdan aquel dibujito inicial de las tres generaciones, de agosto a noviembre, de noviembre a febrero y de febrero a mayo, en esta primera generación hacer varios baños a las vacas como forma de que la vaca también sea un vehículo para que desparrame por los suelos en los diferentes lugares donde ella va, honguitos. Y las garrapatas que se afectan también caigan y multipliquen estos hongos en el suelo, reinstalen la población de hongos. Como digo yo, no es lo mismo hacer la agroecología en el 2023 que cuando me recibí, porque hoy día los suelos se han degradado mucho más. La presión química, bueno, ha sido muy importante. Entonces, ¿qué se busca? Que estos hongos caigan al suelo y se reinstalen como población dentro del suelo. Entonces, lo podemos hacer en esta estación, en esta generación de garrapata, que va hasta noviembre, y tenemos experiencias muy interesantes de lugares donde hicieron eso y luego, aún en verano seco, no tuvieron que hacer ninguna aplicación química porque se ve que el hongo siguió actuando en el suelo y matando las poblaciones que están en el suelo, huevos, larvas, cortando los ciclos. En otros casos, no ocurre así por las altas poblaciones que hay en los establecimientos, y entonces elegiríamos ahí un producto de síntesis química que sea menos nocivo para el ambiente y para los hongos, y que actúe en esos meses de verano donde ya el uso del biogarrapaticida se restringe y depende más de las condiciones ambientales. Y en el otoño, tercera generación, podemos volver a usar biogarrapaticida. ¿Por qué es importante esta inclusión de una herramienta biológica en Uruguay, como lo veo yo? Porque en muchos establecimientos quedan uno o dos principios activos a los cuales la garrapata no es resistente. Y si ese uno o dos lo usamos en tres generaciones, para el año que viene no vamos a tener ninguno. Entonces, hoy por hoy creo que ya es casi urgente poder insertar, incluir estas herramientas dentro de un plan de manejo integrado. ¿Cómo lo podemos hacer entonces? Esto es una formulación que tiene un 1 por 10 a la 9, o sea, 10 billones de esporas por cada gramo del producto. Recomendamos entre 2 y 4 gramos, las primeras por lo menos aplicaciones que sean 4 gramos del producto por litro de agua, que más o menos una vaca, un animal adulto en baño por aspersión, gasta entre 4 y 5 litros, dependiendo la época del año. En esta época están un poquito más peluda. Un baño por inmersión sería el ideal, pero gasta mucho más producto y agua, entonces es viable frente a cierta cantidad de animales, y quiero explicar acá que cada vez que se va a hacer un baño hay que reponer toda la cantidad de biogarrapaticida, o sea, esta dosis de 4 gramos del biogarrapaticida por litro, porque las esporas no sobreviven más de 3-4 días en el agua. Bueno, entonces bañamos a las vacas, 4 baños en la primera generación, ojalá sea distanciado en menos de 21 días, que es el tiempo donde el ciclo de la garrapata está sobre el ganado, y también podemos hacer aplicaciones, y sería lo ideal, sobre el suelo. Por los que hacen pastoreo rotativo, cada vez que sacan los animales de una parcela, pueden hacer una o dos aplicaciones, hasta tres sería conveniente, en todo el año, no cada vez que sacan, sino en todo el año, a cada una de las parcelas. Esto además acelera el proceso de descomposición de la materia fecal, de las bostas, de la orina, se integran más rápido al suelo, y una cosa visto en los establecimientos que llevan más de 5 años o 3 años con uso de biograpaticida, que disminuye totalmente la mosca a los cuernos porque no le da el tiempo a la mosca a que haga su proceso porque la bosta se descompone. Entonces, si no podemos hacer a todo el suelo, por lo menos en lugares claves como los echaderos, como alrededor de bebederos, de saleros, etc. Bueno, otro tema importante que nosotros tratamos de promover es el monitoreo, o sea, no imaginar que no tenemos garrapata, porque eso es muy difícil, y además porque las larvas, cuando están subiendo sus primeras etapas, son tan pequeñitas que, no sé, solamente rascando al animal se puede llegar a detectar esas garrapatitas. Entonces, a las larvas de garrapata, ¿qué proponemos nosotros? Es hacer monitoreos cada tanto tiempo. Si estamos haciendo control biológico, hacer un monitoreo 12 días o 15 días después de cada baño, se junta a los animales y se monitorea, se agarran 10, por ejemplo, animales de distintas categorías del rodeo que los utilizamos como animales centinela. A esos 10 siempre los evaluamos. ¿Para qué? Para ir viendo cómo va, el proceso y el ciclo, la evolución de la población de garrapatas dentro del establecimiento. Saben que yo vengo del mundo de la horticultura, y en la horticultura se ha avanzado mucho con esto, el monitoreo de plagas, y de ahí traigo esta idea del monitoreo, que la verdad también, porque ando de arriba para abajo con productores ganaderos, me he dado cuenta que es algo poco usado. Entonces muchas veces ocurre que se empieza a aplicar algo, hacer algún tratamiento cuando ya la población ha crecido mucho dentro del establecimiento. Bueno, algunas experiencias, por ejemplo, en el último escalamiento que ya terminó, ya se evaluó y ya están los informes, que terminó en julio del año pasado, que fue un proceso muy lindo con múltiples reuniones, con comités de seguimiento donde participó institucionalidad pública y diversa y también privada. Fue muy interesante de que solamente 2 establecimientos hicieron uso del biogarrapaticida en la primera generación, cosa que es el objetivo que me propongo yo. Digo, si logramos integrar un biogarrapaticida en una de las generaciones para bajar la población que está en el suelo, ya estamos haciendo una gran cosa. Estamos dejando moléculas químicas para las siguientes generaciones, estamos disminuyendo los problemas de resistencia, estamos regenerando suelo y dejando que los otros organismos benéficos y controladores de la garrapata aparezcan. Pero la sorpresa, porque yo venía trabajando en establecimientos desde esta experiencia de control biológico de garrapata, Biuruguay ya tiene más de 10 años, comenzó en el 2008, siempre decíamos que bueno, para el tercer año se lograban equilibrios como para que en todas las generaciones de garrapata usáramos solo biogarrapaticida. Pero en el último año, no sé si hemos encontrado, si hemos aprendido más, si los productores también han hecho un proceso maravilloso de adaptación y de adopción de estas tecnologías, lograron casi que todos los productores, todos los establecimientos, usarlo en los 3 ciclos, o sea que no entró molécula química todo el año, ¿tá? En total hubieron 2.300 animales involucrados en ese proceso de escalamiento, que les cuento es el que ya terminó en julio del año pasado. Y esto es un trabajo que lo hicimos en conjunto con otra pampeana, Mercedes Figari, que tenemos el debe de transformarlo en un artículo científico, Mercedes, si estuviera por ahí. Pero lo presentamos en el trabajo este, en el penúltimo Congreso de Agroecología que fue acá en Uruguay, que fue un trabajo donde se evaluaron 7 establecimientos ganaderos que tenían diferentes cantidades de animales, productores muy chiquitos de 10, de 50 vacas, de 90 vacas, hasta productores más grandes de 800 animales. Que en el primer año que empezamos a usar el biogarrapaticida, todos tenían cargas muy altas, ¿tá? Estaban en un nivel de infestación 3, 2 y 3, que al quinto año todos tenían poblaciones bajas y muy bajas. Hoy me gustó un término que andaba leyendo y preparando otro material que tengo que preparar y decía cargas imperceptibles. Bueno, me gustó esa frase. Y fíjense, en el primer año tuvieron que hacer algunos 20 aplicaciones, otros 16, otros 10, otros 8, pero lo que quiero decir que en un año entero hicieron muchas aplicaciones de biogarrapaticida. Y fíjense que en el año 5, en vez de hacer 10, 12 o 20 aplicaciones, hicieron 2, 3, 5, el que hizo más fue 6 aplicaciones. No existe establecimiento ganadero que haga 6 aplicaciones por año y mantenga garrapata vaca. Poblaciones de garrapatas bajas. ¿Y esto por qué es? Esto habla de que estos organismos se instalan en el sistema y bajan las poblaciones de infestación, los niveles de infestación. Lo que implica que no hay dependencia del bioinsumo. ¿Por qué? Porque las biofábricas se instalan en el suelo y ahí es donde se da la guerra contra la garrapata. Bueno, casi terminando, decirles esto, que se sabe que estas herramientas biológicas, además de que cumplen con una de las leyes de la restauración del suelo y de las comunidades microbianas, y que es una de las bases para una transición agroecológica o regenerativa, o no sé, hasta donde cualquiera se haya, cada uno se haya puesto como objetivo, es bajar la presión química, o sea, nos permiten concretamente bajar la presión química, restaurar vida. Se sabe que crecen mucho más las raíces de las plantas, de los pastos, y también hay más área foliar, y también aumentan los exudados de las raíces y las presencias de otros organismos, como la fotita esta de los rhizobium, que son bacterias fijadoras de nitrógeno simbiótica con las leguminosas, o esta foto del medio que muestra un poco de los exudados de las plantas. Fíjense que las plantas tienen una relación tan estrecha con los microorganismos que ellas, una vez que empiezan a crecer, empiezan a liberar exudados. Esos exudados está llamando a microorganismos benéficos del suelo para que se instalen en la raíz, se multipliquen y cuiden las plantas, y las plantas sean más resistentes a las sequías, más resistentes, menos sensibles a las plagas, a las enfermedades. Entonces, si hay plantas más crecidas, más biomasa, ¿qué hay? Más captura de carbono atmosférico. Y es justamente la gran obligación que tenemos los productores de alimentos, que ya no hoy no solo tenemos que producir alimentos, sino que tenemos que producir hasta clima, ¿verdad? Bueno, esa gran frase que dice reponer hongos para la regeneración del suelo es vital para la sustentabilidad de los sistemas de producción. Y nosotros lo hemos evaluado esto, y les voy a poner este video que para mí es muy gráfico de lo que ocurre, y es suelos, pastos tapados de telas arañas, y de, si ustedes se agacharan, como lo hice, con una lupita, pude filmar arañitas trabajando a full. Se dice que puede llegar hasta 10.000 por metro cuadrado, fíjense, diferentes especies de ácaros y de arácnidos. ¿Qué haciendo? Controlando garrapatas. Las arañas son seres depredadores fundamentales en el manejo y en la restauración ecológica y en el control de plagas. Lo que ella está cazando ahí, si ustedes ponen atención, son larvas de garrapatas que están en la puntita de los pastos. Y fíjense que esta arañita no es mucho más grande que una larva. Así que es un puntito en el espacio, lo que pasa es que lo estoy filmando con aumento, en cuatro patas en los pastos, tratando de filmar esta maravilla de la naturaleza en lugares donde se usa biogarrapaticida y donde, claro, como digo yo, el premio mayor lo llevan los honguitos de Crevío, y decimos tremendo lo que hacen los honguitos de Crevío, pero en realidad lo que hacen los honguitos de Crevío es permitir bajar la presión química y que reaparezcan todos estos otros controladores que son nuestros socios para lograr alimentos sanos, carne, leche, queso, sin trazas químicas y en sistemas resilientes que se pueden adaptar mucho mejor al cambio climático. Bueno, hasta aquí llegué. Ojalá haya podido hacer una síntesis. ¿Qué síntesis? Ni que nada, 50 minutos, pero en fin, quedo a las órdenes para intercambiar ahora con ustedes opiniones o preguntas también.
Bueno, ahora voy a empezar a tomar las preguntas. Si veo, capaz te pido, Alda, que deje de compartir la pantalla si yo puedo ver a todos los participantes. Por ahora veo que Mercedes levantó la mano y te doy la palabra, Mercedes. Ya les habilito los micrófonos y por favor, el que no esté haciendo preguntas, mantenga su micrófono apagado. Gracias. Creo que ya podés hablar, Mercedes.
Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla. La verdad es que muy claro todo. Yo desconocía el tema de los honguitos estos. Había tenido un poco en una tesis de una compañera que está trabajando con eso, que fue hace poquito. Me gustaría saber, en nuestro caso, en el establecimiento donde trabajo con mis padres, no tenemos problemas de garrapatas porque hace muchos años que manejamos el tratamiento generacional, pero sí me gustaría saber dónde se pueden conseguir estos biogarrapaticidas para ya pasar, si bien no tenemos problemas, pero estaría buenísimo poder pasarnos a esto, la verdad es que me encantó. ¿Dónde se pueden conseguir los honguitos para los baños? Gracias.
Muchas gracias, Mercedes. Bueno, nosotros nos podés encontrar por Batobí Instituto Orgánico, tenemos página web, también por Crevío, y si no, después capaz que en el chat podemos poner mi número de teléfono, Magdalena.
Perfecto. Bueno, ahora veo a Soledad que levantó la mano. ¿Soledad? Bueno, después tenía Valentín. No sé si había levantado la mano también. Pablo Tafernaverri.
Estoy. ¿Voy yo, Pablo?
Adelante, Pablo.
Mira, le quería pedir a Alda, a ver, que me explicara un poquito más el tema del baño de inmersión. Si es, porque yo noté como que dijo que es un poco más complicado el tema, ¿no? No sé si por costo, pero me gustaría un poquito más de detalle de ese tema. Gracias.
Sí, claro que sí. Buena la pregunta porque así podemos profundizar en el tema. No es más complicado. De hecho, el baño de inmersión es el ideal en el sentido de que moja todo el animal y como estos hongos actúan por contacto, como expliqué, llega a todas partes del animal y nos aseguramos que cada garrapata que está arriba del cuerpo del animal entra en contacto con las esporas. Lo que pasa es que los baños de inmersión son de 8 a 10 mil, 12 mil litros, entonces hay un número de animales en el cual la cuenta económica da. Porque no es como un producto de síntesis química, un amitraz, por ejemplo, que uno puede tener el baño cargado y con el pie de baño y hacer la recarga cada vez que va a aplicar. No, con los hongos, como no sobreviven en el agua, no sobreviven más de 5 días, entonces cada vez que se va a bañar los animales hay que aplicar la cantidad, toda la cantidad de hongos para que quede esa concentración de 4 gramos por litro. Entonces, por ejemplo, un baño de 10.000 litros, tuvimos el año pasado un establecimiento que tenía 600 animales, con un baño de 10.000 litros, cada vez que iban a bañar tenían que poner 40 kilos del biogarrapaticida. En cambio, con un baño de aspersión, y si es con retorno de agua, mejor todavía, fíjense que con 4 kilos se bañaría perfectamente esa cantidad de vacas. Es mucho más económico. Sin embargo, también tuvimos establecimientos de 2.000 y pico animales que, claro, sí les rinde porque cargan el baño y bañan 2.000 y pico de animales, entonces ahí la cuenta sí da. Depende del establecimiento. En establecimientos con pocos animales, no hice la curva exactamente, el baño por aspersión es el ideal. Maneja menos agua, gasta menos agua, más allá de que también cabe aclarar de que en casos de baño de inmersión se podría utilizar esa agua al tercer, cuarto día, después que se bañó la cantidad de animales, para salir y pulverizarlo en el campo, porque pulverizado en el campo aceleran los procesos de control de las infestaciones a nivel de suelo, de las poblaciones a nivel de suelo.
Ok, muchas gracias. ¿Algún dato
gracias,
más?
Gracias, Alda.
Si acaso llamo.
Muy bien, de nada, las órdenes.
Estaba el señor Rubens, que había pedido la palabra. Ahora no sé si bajó la mano. Si no, está Santiago.
No. Hola.
Ah, bueno, ahí está el señor Rubens.
Sí. Yo lo que quería saber es si uno no podía... Primero, si, porque hay unas hay como unas asperjadoras de mochila que uno se pone en la mochila y en la espalda y cargan, no sé si 20 litros, y después hay otras de 5 litros, y, o sea, de mano, si diluyéndolo así, no en el baño, porque el baño ese grande ya se dejó de usar hace mucho, ya las estancias no vienen con ese baño gigante que vos tirabas a la vaca, porque además a veces mueren ahogadas, da mucho trabajo, salpica a la persona, cuesta mucho, más ahora en épocas de sequía nadie tiene esos baños de 40, 50 mil litros, terminaron, lo mismo los baños de Lanares. Entonces, si uno no lo puede reproducir también en su casa, o sea, si se puede dar con una especie de mochila aspersora, y si uno no puede pedirte a vos la cepa, y uno mismo la reproduce, y uno mismo la tiene en la casa, eso. Nada más, era un poco la duda. Yo soy un productor de 200 vacas, soy un productor chico, y en mi zona, Caraguatá, no existía la garrapata. Yo estoy en el Paso Libindo, esa zona de donde está la feria de Zapater, y apareció ahora con un que no la mata ni el fosturón ni la ivermectina ni nada. Es impresionante como cada vez hay más. Cada 2-3 meses le damos todo lo que hay y sigue la garrapata. Y el costo es brutal, ¿no? Se gasta más en garrapaticida que en alambrado, porque 5 litros de flasurón deben estar por $200-300. Es impresionante el dinero que uno gasta, a menos que vaya a comprar el acatac de contrabando a Ceguau, a Rivera. El acatac, que es el flasurón, que es lo único que las mata, por la ivermectina no las mata, debe andar, sí, entre $300-400, o sea que un productor de como yo de 200 vacas debe destinar $4,000-5,000 al año, capaz que es mucho, pero $2,000 al año sí gastas, comprando la veterinaria encina, ¿no? Bueno, era eso nomás.
Gracias, señor Rubens. Vamos a ver la respuesta de la doctora.
Perdón, que me había silenciado. Sí existen los baños, conozco muchos productores que lo usan, lo están usando, son de 10.000, conozco baños de 8.000 litros, de 10.000 litros y de 12.000 litros. Como dije recién, es según la cantidad de animales. Y sí se puede bañar. Yo conozco muchos establecimientos que están bañando con mochila. Hay otros que han hecho adaptaciones de los equipos estos para que se pueda con una bomba de 12 voltios unida a la batería del tractor, del auto, de lo que sea, hacer aplicaciones con aspersores, con boquilla. Después hay ejemplos como en la escuela de Fraile Muerto, la agraria de Fraile Muerto, y ahora la de Minas de Corrales creo que lo tiene. Hicieron adaptaciones con caños y pusieron en el tubo para hacer las pulverizaciones. Y si no, bueno, un baño por aspersión con retorno de agua, el equipo que ideal para eso. Pero sí se puede aplicar con mochila. Y también nosotros también ayudamos y damos cursos, talleres para enseñar a aislar hongos propios del establecimiento para que lo puedan multiplicar en sus establecimientos. También hacemos eso. Pero con este producto lo que nos garantizamos es que saben que hacer un análisis ecotoxicológico de inocuidad sobre suelo, sobre otros organismos, etcétera, etcétera, es un costo altísimo. Sale a nivel tanto de Uruguay como de bueno, laboratorios que sean aceptados internacionalmente para esta tarea cobran entre 6 y 8 mil dólares por producto. Entonces, y nuestro producto ya lo tiene, ya se hicieron esos análisis, que capaz que también, si alguno se pregunta, afecta o no afecta a otros organismos vivos, bueno, no solamente fueron hechos estos análisis que garantizan eso, sino también utilizamos cepas de géneros que haya mucha revisión a nivel internacional para evitar cualquier riesgo de salud pública. No sé si me explico. Y la naturaleza es tan sabia, quiero decirle, agregar algo, no sé si hay una pregunta, pero quiero agregarlo, algo sumamente interesante. Hace poquitos días, un mes aproximadamente, se hizo acá en Uruguay un curso de ganadería agroecológica con apoyo del BID y del Ministerio de Ganadería, y tuvimos a una experta sobre escarabajos estercoleros, los que incorporan el estiércol, organismos tan importantes y que tenemos que ver si estamos manejando bien las pasturas y el ecosistema ganadero, tienen que haber estos escarabajos. Y saben qué interesante que esta especialista nos mostraba las casitas que generan y la cantidad de materia orgánica que transportan para el interior del suelo, y nos contaba que se han hecho análisis y el cascarudo no se muere. Como hemos visto, no se mueren las arañas, no se mueren las abejas, los polinizadores, los cascarudos, estos escarabajos, no se mueren porque ellos tapizan todas las paredes de las galerías que usan para el transporte de materia orgánica con sustancias que son antifúngicas naturales. Entonces, no se mueren, no les afectan los hongos. Estamos hablando de que estas cosas tiene millones de años de más desarrollo y por ende sabiduría natural que lo que nosotros poco a poco estamos tratando de entender. Perdón, pero era un dato importante, creo.
Gracias, Alda. Bueno, te cuento que tenemos 5 manos levantadas y 2 preguntas en el chat. Así que voy a empezar con Santiago Yo, que fue el primero que levantó la mano, después Adriana, Rafael, Héctor Rubio y Juan. Vamos arriba con las preguntas, si pueden ser sintéticos. Gracias.
Bueno, buenas noches. Voy a ser concreto. Primero, felicitaciones a Alda, Magdalena, la verdad, y a todos los que están atrás de esto. La verdad está muy interesante. La pregunta concreta era, o más bien algún comentario, por lo menos medio general. Creo que Alda mencionaste la palabra transición ahí, capaz que algo ya se habló, de pasar de un sistema convencional, llamémosle, a un sistema más desde el punto de vista biológico, que generalmente en agronomía, en biología, los cambios no está bueno que sean bruscos. Capaz que algún comentario sobre eso. Muchas gracias.
Gracias, Santiago. Sí, hablé poquito de las transiciones agroecológicas, pero una de las bases para hacer esa transición es tener herramientas que nos ayuden a bajar la presión química, porque las plagas están y están, en el caso de la garrapata, en gran parte de Uruguay, a unos niveles poblacionales desmedidos que está complicado. Entonces, son, como dije, herramientas para incluir junto a otras, a otros manejos y a otras herramientas para lograr hacer esas transiciones. Y sí estoy muy de acuerdo también contigo de que son procesos. Por eso hay que ir de esa mentalidad de un insumo y una acción directa, aunque no vemos todo, vemos solo la punta del iceberg, no vemos todos los efectos negativos que existen. Estos organismos nos hacen pensar en procesos biológicos que se tienen que dar. Decimos pasar de una ganadería de insumos o de una agricultura de insumos a una agricultura, a una ganadería de procesos. Se van multiplicando lentamente y poco a poco vamos viendo el control de las poblaciones y la disminución de la presencia como plaga, porque presencia como organismo que habita la naturaleza es una cosa, pero a un número elevado de la población se transforma en plaga. Muchas gracias, Santiago, por la intervención.
Gracias, Santiago. Gracias, Alda. Adriana Machado, por favor.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias, Alda, a UGAP también, por poder acercar a los productores la experiencia de Bio Uruguay. Y concretamente, Alda, para retomando el tema de la transición, para quien empieza el proceso, ¿qué producto de síntesis química se puede decir que es menos nocivo para que se pueda, tanto a nivel de garrapatas como endopatógenos y esos parásitos, digamos que hacer una sinergia con el control biológico de todo lo que hay en plaza, lo que sería lo menos nocivo?
Gracias, Adriana. Qué gusto de oírte. Socia del Bio también, qué lindo.
Eso grande.
Hace tiempo no nos vemos. Adriana, nosotros hemos hecho compatibilidad con otros acaricidas de síntesis químicas para saber cuáles serían los más nocivos para usar de pronto en la segunda o en la tercera generación en ese proceso de transición. Eso decirte por un lado. Por el otro lado, decirte que antes que eso hay que saber cuáles son los productos a los cuales dentro del establecimiento no hay resistencia. Entonces, lo primero que hay que recomendar es que cada establecimiento ganadero tiene que tener un plan sanitario, tiene que saber a qué productos tiene resistencia y cuáles no. Para eso, el Ministerio de Ganadería tiene ese servicio y en forma gratuita. Tiene que también saber si tiene o no tiene tristeza parasitaria, o sea, si tiene babesia o si tiene anaplasma. Y en caso que lo tenga, tiene que además hacer un plan de manejo, todo el tema de las hemovacunas, que además son económicas, que se inmunizan a los animales a temprana edad y dura para toda la vida. Y bueno, depende del sistema productivo, si es de cría o qué, inmunizar a los vientres especialmente, y recién en tercer punto decir incluir al biogarrapaticida y si tuviéramos que usar, porque la verdad ya les digo, como lo expliqué en la charla, antes decíamos que más o menos en 3 años se da el proceso de incremento de estos organismos benéficos y independencia de productos de síntesis química, pero últimamente no sé si es que fuimos aprendiendo cómo hacerlo y en qué momento del año y en qué generación aplicarlo, y es que muchos de los establecimientos, cuando tienen un buen manejo, por ejemplo, de las pasturas que no tienen suelos descubiertos, que no tienen sobrepastoreo, que son cuidadosos del uso de drogas, que no utilizan drogas para los parásitos internos en forma continua, frecuente y sin realización de monitoreos y de copro, que todo eso influye. Bueno, entonces, según la historia del establecimiento, puede ocurrir que desde el primer año pueda seguir solamente con los biogarrapaticidas e incluso algunos productores van haciendo el ojo de las garrapatas infectadas y van apareciendo nuevos hongos que se ve que están en el establecimiento y que empiezan a crecer y a aflorar porque baja la presión química. Espero que por ahí, por ese lado, haya quedado respondida la pregunta, Adriana.
Gracias, Adriana. Gracias, Alda. Bueno, le toca a Rafael.
Buenas noches. Felicitaciones por la charla, por la organización y por todo para un tema tan, tan oportuno y además en el momento del año de la primera generación, como lo explicaba Alda. Mis preguntas son bien concretas y del manejo del producto para baño de inmersión. La primera es, digamos, ¿en cuántos días desde que se carga el baño tengo para bañar todo el ganado del establecimiento, manteniendo niveles importantes de efectividad? Tú hablaste de 5 días que se mantiene vivo, pero te pregunto en concreto, ¿cuántos días te parece prudente que tendría que bañemos todo el ganado del establecimiento? Y la segunda es respecto a la ocurrencia de precipitaciones, ojalá, luego del baño. Los productos químicos no admiten precipitaciones luego del baño o de la aplicación Purón, y quiero saber qué pasa con el biológico. Muchas gracias y mucho éxito en todo esto. Definitivamente es el camino.
Muchas gracias, Rafael. Bueno, ¿cuántos días duran estos honguitos en agua? Los hongos son organismos aeróbicos que están en el suelo, en la materia orgánica del suelo, son descomponedores, son parte de la vida. Vieron que los suelos tienen aire, tienen que tener aire. Un suelo compactado es un suelo anaeróbico y ahí no sobreviven estos hongos. Entonces, nosotros en uno de los escalamientos que hicimos con el Ministerio de Ganadería con la Cooperativa de Productores de Leche de Tacuarembó, evaluamos, porque ellos hicieron un baño de inmersión para su ganado, y evaluamos cuántos días duraba, o sea, eran viables las esporas dentro del agua, porque la espora es como una semilla, se embebe de agua y empieza el proceso de germinación, ahí es cuando es viable, tiene que toparse con una garrapata o con el suelo para desarrollarse, crecer, hacer su ciclo y multiplicarse por millones de hongos. Entonces, eso ocurre entre 4 y 5 días en invierno y entre 3 y 4 en el verano. Y claro que, como lo dije hoy, por lo tanto, por ejemplo, si cargamos el baño hoy y lo tenemos pronto para su uso, podemos bañar ganado mañana, pasado, pero no dentro de 15 días o 10 días, porque esas esporas, bueno, finalmente germinan, largas un tubo germinativo, envejecen, mueren y no siguen vivas. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, se me olvidó.
Era si llueve arriba de los animales.
Si llueve, exactamente. Bueno, ¿cuáles son los tiempos de estos honguitos? Son diversas, los tiempos son en dependencia del organismo, ¿verdad? De la cepa, y ahí hay 3 cepas distintas, y si usaran cepas nativas habría que estudiarlas. Pero en términos generales vamos a decir, ellas entre 24 y 36 horas germinan, ¿no? Se embeben en agua, incluso nosotros proponemos en el uso que se haga una premezcla en agua de 20 minutos para que ellas chupen agua y pregerminen. Bueno, estoy hablando con ganaderos, no plantaron zapallo, poroto, maíz, que a veces es una técnica que se usa de pregerminar la semilla para después que salga más rápido en el suelo la germinación. Ahí pregerminan y cuando nosotros aplicamos sobre el ganado, ellas ya hicieron parte del proceso y tocan la garrapata y demoran muy poquito tiempo hablamos de entre 10, 12 horas para meterse para dentro del cuerpo de la garrapata. Y ahí, después que está dentro del cuerpo de la garrapata, que llueva nomás, que no hay ningún problema. O sea que no debería llover, vamos a decir, en los primeros 2-3 días después de la aplicación. Si lloviera antes y uno dice, ay Dios mío, perdí todo el hongo, todo el producto, no lo perdieron, cae en el suelo y en el suelo se multiplica. ¿Está?
Gracias, Rafael, sobre todo lo que dijiste, de que este es el camino, sin lugar a dudas, siempre lo fue y nos olvidamos por ahí. Gracias, Alda. Bueno, tenía levantada la mano Héctor Rubio y ya no veo su mano levantada. Héctor, ¿no tenés o ya respondieron la pregunta que ibas a hacer quizás? Y si no...
Buenas noches.
Estás ahí.
Dale. Sí, sí, no, estaba ahí. El tema, digo, medio se trató la pregunta mía ahí en cuanto a cómo sería el plan de manejo, el plan de sanitario. Porque para un predio que vendría usando los productos comerciales químicos, ¿cómo hacer esa transición y en qué época? Supongo que capaz que en otoño sea la más húmeda, invierno y primavera, y en verano no, para la replicación del hongo en el campo o en las garrapatas. Y bueno... un poco esa época de aplicación y cuántas aplicaciones al año serían convenientes, y pensando un poco en que yo no podría hacer de golpe la transición porque capaz que el ganado se me infesta todo en poco tiempo, digo, si no hago algún otro tipo de tratamiento hasta que el hongo se estabilice. Lo que pasa es, por lo que he escuchado, lo que pienso es que si sigo aplicando químico voy a estar en contra de la generación de esos hongos, ¿no? Aclarar un poquito eso que no me quedó claro. Muchas gracias y lo felicito por la reunión.
Bueno, Héctor, muchas gracias a ti. Como lo dije en la charla, nosotros proponemos que la primera generación que va hasta noviembre sea el momento para hacer el control de garrapata. En realidad la cabeza es diferente, ¿no? Lo que hacemos es plantar hongos de aquí a noviembre, ya sea a través de las garrapatas que están arriba del ganado como a través del suelo. Entonces ahora, que son condiciones ambientales súper adecuadas, el frío no mata los hongos, y estas temperaturas medias, variables, pero siempre hay humedad en el ambiente, generalmente en esta época, momento de plantar hongos, planten hongos, siembren hongos por todos lados, por el pasto alrededor de bebederos, lo que sea, bañen vacas, no sé. Y usen solamente esto, sí. ¿Por qué? Y no solamente un baño, decimos entre 4 y 5 baños. 4 es lo que recomendamos, porque lo que buscamos es establecer la población de organismos a nivel del suelo, a nivel del ecosistema, ¿tá? Y por supuesto monitorear. ¿Tá? Porque si nosotros no vamos haciendo monitoreo, no sabemos si estamos logrando efecto o no. Y cada campo es una historia. Yo no puedo saber la historia de cada uno de los establecimientos. Por eso lo que se recomienda es monitorear. Porque si ustedes tienen un suelo muy contaminado de trazas químicas, de pronto el hongo está cayendo, pero no está multiplicándose, no está sobreviviendo. Entonces va a ser mucho más largo ese proceso de transición. Y por eso vemos diferencias, porque por eso en algunos establecimientos en el primer año ya podemos salir solo con biogarrapaticida y en otro hay que esperar al segundo para volver a la primera generación instalar en suelo y ambiente. Un poco es así lo que nosotros recomendamos. Aplicar ahora todo lo que se pueda, en una generación usar solo esto, no mezclar, dejar los principios activos para la segunda o la tercera en caso de necesidad, y monitorear la plaga. Hay que conocer el enemigo.
Perfecto, muchísimas gracias, Alda.
De nada.
Gracias, Héctor y Alda. Tengo dos preguntas más, Jesús primero y después Juan, y después quedan dos en el chat y creo que por ahí estaría. Vamos, Jesús.
Ya fue contestada la consulta.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Entonces.
Buenas noches. Excelente la charla. No, una de las consultas que hice en el chat, que se complementa con la que quiero realizar, y hablando lo que recién estaban comentando, como dice, sembrar en el campo. Mi pregunta es, si yo no tengo baño de inmersión y no tengo aspersión, y cada vez que vienen los animales al tubo de ganado, ¿yo lo puedo como que rociar? Y si voy al propio campo, tirar así como que rociar, yo hago pastoreo rotativo, ¿viste? Y está como que bastante controlada en la zona, pero la idea es tener eso como para combatir cada vez que se compra animales. Y después me genera la duda de si año a año esa población ya automáticamente va a empezar a crecer, desarrollarse y quedar en el establecimiento, o vos pasa el verano, seca todo, tenés que volver a comprar el producto, poner o empezar de cero. Aparte, esa sería una de las dudas que tengo, aparte de la que hice en el chat. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, sobre la pregunta última de si se instalan en el suelo, todo depende del manejo que se haga, ¿no? Lo que decía hoy, las prácticas ganaderas, el manejo del pastoreo, el uso de otras drogas, por ejemplo, si hay ovinos y qué utilizan para el control de piojos o en general en la producción ganadera para los gastrointestinales, todo eso puede afectar la sobrevivencia y la permanencia y el que se establezcan dentro del suelo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, si aguantan después de periodos de sequía, mirá, tenemos productores que nos están mandando, nos han ido mandando ahora en este otoño y hemos ido procesando muestras de suelo porque ellos venían haciendo manejo, de hecho limpiaron zonas, potreros de pastoreo que ya no podían poner al ganado por las altas infestaciones de garrapatas contra zonas de forestación, limpiaron esas zonas con el control biológico y con las aplicaciones de estos hongos y querían saber si después del verano, este último que fue tan, tan problemático y seco y en algunas zonas más que en otras, si se mantuvieron y la respuesta es sí, se mantienen. Están en las diluciones 10 a las 6, 10 a las 7, quiere decir que estamos con poblaciones de por lo menos 10 billones por gramo de suelo de estos organismos. Se mantuvieron, se multiplicaron y se establecieron. No sé si quedó respondida la pregunta. Ah, si podías bañar sí. con mochila. Bueno, las formas de baño, son de una, hay un nivel de creatividad en los establecimientos, les digo que bañan de mil formas distintas.
Sí, la idea era de la forma de esparramar, porque podría ser claro. Por baño, como tirar en el propio campo o reutilizar lo que sobra después de la inmersión en el baño, el propio claro. Producto que queda líquido, meter en bidones y bueno, tirar en el campo.
Exacto. Sí, como sea, a baldazos igual, en algunas de las zonas de mayor concentración, en los echaderos, en alrededor, como dije hoy, de bebederos o de saleros, como sea. Hay mucha creatividad, hay un productor de ahí, cerca de Tupambaé, que ya hace años que está usando biogarrapaticida, que tiene su campo limpio, pero que también, él comentaba el otro día, dimos una charla con la Sociedad Rural de Río Branco, y contaba en la charla que el perímetro de su campo da caminos vecinales, que hay problemas de garrapata, entonces él baña esta zona, 10 metros del alambrado para adentro, y si vieran la maquinita lo que era, agujereó unos tubos de esos de instalar agua dentro de una casa, les hizo unos agujeros y va alargando los chorritos de agua con biogarrapaticida. Y bueno, él cuenta de que compra mucho, tiene un sistema productivo que compra mucho animal y para revender, y que muchas veces vienen vienen lamentablemente con garrapata, y él los pone en esos potreros del frente donde el suelo está altamente bañado con el biogarrapaticida, y los baña a esos animales antes de dejarlos entrar junto con el resto del rodeo. O sea que es una, hay que ser creativo y hay que utilizar estos organismos que son, que además siempre hablamos de el hongo, como le digo yo a todo el mundo, son los hongos, son millones por cada gramo de suelo, o la capacidad de multiplicación es tremenda.
Gracias, Juan. Gracias, Alda. Bueno, leo una pregunta que escribió Jesús hace rato. ¿Afecta a otros organismos vivos o únicamente a garrapatas?
Bueno, hoy les comenté un poco los escarabajos. Les cuento que para hacer los dossier técnico-científicos de estos productos para el registro se hacen... Son investigaciones que son varios posgrados, varios doctorados y postdoctorados que he hecho muchísima revisión, además de los análisis toxicológicos que se manda a laboratorios aceptados por el Ministerio de Ganadería y también a nivel internacional. Y la verdad es que estos organismos son parte de la naturaleza, entran en equilibrio con los organismos. Ahí les mostré yo como en campos, donde vos, en campos que venían con una afectación tremenda de garrapata, con resistencia, con el estiércol que no se descompone, porque muchos de estos productos, la ivermectina, el fipronil, la ivermectina, todos sabemos cómo deja el estiércol duro a nivel del suelo, que no se descompone, o sea que tiene un efecto nocivo tremendo sobre los descomponedores, y que ustedes logren este cambio y que vayan a un campo que no solamente bajaron la población de garrapata, sino que ven a miles de arañitas trabajando visible contra las garrapatas, larvas, está hablando de que, bueno, son organismos que son parte de la naturaleza y pueden convivir con los otros seres vivos. Igual, en una revisión bibliográfica que hice, estaban contando, porque esto es una revolución, no solamente para Uruguay, el mundo está mirando a los organismos como, y la biodiversidad del suelo y de los ecosistemas y las leyes de la naturaleza manteniéndolos como la alternativa para una transición de lograr sistemas alimentarios más sanos, sistemas productivos más sanos. Y hay revisiones, por ejemplo, de que ahora están utilizando abejas como forma de depositar estos honguitos en ciertos lugares del ecosistema. Le puedo buscar ese material porque no recuerdo para serle exacta de quién es la investigación, pero existe eso. También contarles de que no con el biogarrapaticida, que las evaluaciones son más empíricas y visibles en los establecimientos de lo que se logra, pero yo también trabajo en horticultura y quiero comentarles que en un momento dado la FAO encargó un estudio sobre la presencia, la abundancia y la riqueza de organismos benéficos, controladores naturales, en predios hortícolas donde se estaban usando estos hongos, y resultó en ese trabajo de que los lugares que se usaban estos hongos eran los lugares de más biodiversidad y mayor presencia de organismos benéficos. O sea que tenemos varias, además de citas bibliográficas, de trabajos de la ciencia en diferentes partes del mundo, además tenemos estos datos a nivel de Uruguay, que me parece que ayudan a creer que realmente no generarían problemas a nivel de las comunidades microbianas. Claro está que yo soy una alta defensora, y en el mundo agroecológico, de hecho ahora me invitaron a dar una charla en el Congreso de Agroecología Chileno, una charla magistral en el comienzo del Congreso, soy altamente defensora y digo que en el mundo agroecológico también hemos hablado del uso de bioinsumos. Sé que hay muchas experiencias en los países latinoamericanos multiplicando organismos, a veces cepas referenciales que traen desde no sé dónde, ¿no? De otros ecosistemas, o bioinsumos generados a partir de organismos que no sabemos si son modificados genéticamente y que muchas veces son producidos a través de una sola espora, o sea que no tienen esa diversidad genética que estamos defendiendo. Entonces, no es lo mismo usar estos organismos nativos, cepas silvestres, abiertas genéticamente, que lo otro. Así que aproveché a decirlo también porque en la charla lo dije, pero capaz que ponerle un poco más de énfasis a esto está bueno.
Gracias, Alda. Y si no lo decías tú, lo iba a decir yo, creo. Tenemos una última pregunta en el chat del señor Carlos Fuellis, que agradece la presentación y se excusa de escribirla porque no tiene buena señal. Y pregunta, ¿se requiere algún tiempo de contacto del concentrado con hongos con la piel de los bovinos parasitados para que tenga óptimo efecto?
No, por eso nosotros recomendamos que se haga una premezcla de 20 minutos o media hora del producto en el agua para que estas esporas se embeban en agua y hagan la primera etapa de germinación, cosa que cuando salen al ambiente, salen a entrar en contacto ya sea con el suelo o con las garrapatas, estén ya en un proceso avanzado de desarrollo. Entonces, en ese caso, No se necesita un tiempo, es por contacto. La espora, y eso es parte del desarrollo natural, toca contacto, toca a la garrapata y ahí genera una estructura que son apresorios, así se llaman, que se queda prendido del cuerpo de la garrapata. Y ahí comienza a hacer el trabajo de taladrar, lo voy a decir de una manera como física más notoria, taladrar la piel, la doble piel que tienen las garrapatas, la doble capa, hasta llegar a su interior para hacer esa multiplicación en el interior de la garrapata. En esas condiciones, estos hongos se multiplican a una velocidad impresionante, generan blastosporas, que es lo que hace que ya desde las primeras horas de la infección las garrapatas bajan su capacidad de moverse, de alimentarse, hasta que la terminan matando en 10 o 12 días por ahí, dependiendo de las condiciones.
Gracias, Alda. Bueno, por aquí terminamos con las preguntas. Yo te agradezco y le paso la palabra al presidente Javier San Román para que te despida. Gracias, Alda, un placer como siempre.
Muchas gracias a ti, Magdalena. Excelente moderadora.
Bueno, buenas noches. Primero que nada, agradecerle a Alda por la brillante presentación que nos hizo, como de costumbre. Agradecerle a Magdalena por haber llevado la moderación. Y a su vez, recordarle a los socios que la mesa directiva está abierta a los temas que ellos consideren importantes para estos foros temáticos. Nos dan una mano planteándonos cuáles son las necesidades. Este foro surgió a raíz de una discusión bastante fuerte que hubo dentro del grupo. Y evidentemente la garrapata es un problema importante. Algunos no lo conocemos porque por suerte no la tenemos, pero otros que la tienen sí. Y a su vez la discusión se fue por otro lado. Y por otro lado, hay gente que no es socia de UGAP y aprovecho para invitarlos que se arrimen a la asociación, que dentro de las actividades que tenemos estas que son bien importantes para nuestros socios. Bueno, por ahí quería y una vez más, muchas gracias, Al.
Muchísimas gracias a UGAP por la oportunidad y bueno, nos quedamos a las órdenes de UGAP y también de los presentes por ampliación de información o en lo que podamos apoyar.